Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.
Bienvenidos al podcast del Mundo Deportivo de MotoGP, Gran Premio de Japón, 16ª carrera del Campeonato del Mundo. Un gran premio que yo diría ha tenido a tres protagonistas mayores. El primero de ellos, Marc Márquez. Yo diría, y de ponerle un titular a lo que pasó con Márquez en Motegi, yo diría algo así como el fin de semana que el azúcar dejó de saber a vinagre en las filas de Honda. Una frase un poco complicada, pero se explica fácilmente. A lo largo de toda esta temporada de 2022, en Honda básicamente nada le salió bien. Todo lo que hacían, la moto no funcionó. Marc se tuvo que retirar después del Gran Premio de Italia para volver a operarse. Los demás pilotos de Honda a nivel de resultados han sido un fiasco total. Pues bien, Marc en Motegi, en Japón, en casa de Honda, le dio la vuelta a esta situación. De hecho, es la primera vez en 2022 que se vio sonreír a los ingenieros japoneses. Para que fuese así, hay que decir que la climatología probablemente jugó en favor de Márquez, porque un tifón que pasó sobre la parte de Motegi de Japón hizo que el sábado, el día de la clasificación, pues las condiciones fueran tremendas. Tremenda lluvia, la pista mojada, y eso hizo que Marc no tuviese que emplearse físicamente al 1000%, que es lo que ahora mismo más complicado tiene con ese brazo y ese hombro en recuperación. En esas condiciones, Márquez fue capaz de marcar la pole position, una situación increíble que nos dejó a todos alucinados y a los japoneses contentos. Marc después explicó que necesitaba el equipo, necesitaba la marca, él necesitaba un golpe de efecto de esto para, a modo de gasolina, de turbo, para que todo el mundo siguiese trabajando. Es verdad, y él lo subrayó, fue solo una pole position, era solamente el sábado, pero en este caso las dos veces, las dos solamente, hay que borrarlos. Fue una gesta marca en el currículum de Marc, una gesta más, que además dejó a todos sus rivales, pues me imagino que impresionados. Después el domingo, ya en condiciones perfectas, un día de sol, cielo despejado, perfecto para una carrera, pues como había adelantado Marc, la situación fue diferente. Pero hay que decir que no le fue tan diferente, ¿no? Porque Marc salió muy bien, aprovechó esa pole y estuvo toda la carrera pues entre el puesto cuarto y el puesto quinto, sexto, ahí en esas posiciones, para finalmente entrar y quedarse a los pies del podio. Terminó cuarto por delante de Oliveira, al que adelantó en la última parte de la carrera, no sé si fue la penúltima, en la última curva. Estuvo estudiando el portugués y al final se lanzó y le superó. Gran resultado de Marc Márquez. Vuelvo a decir, una inyección de moral máxima al equipo Honda. Y ahora hay que ver a ver cómo evolucionará Marc Márquez en las cuatro carreras que quedan. Mencionar que la segunda Honda en meta fue la de Pol Espargaró, que acabó duodécimo, justo por delante de Marc Márquez. Una vez más, la diferencia entre Márquez y sus compañeros de marca es abismal. Y pasemos a analizar el segundo gran protagonista del Gran Premio, que fue el duelo por el título entre los tres pilotos que están aspirando: Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia y Pol Espargaró. El titular para este destacado sería: nunca un octavo puesto supo tanto a victoria. ¿Por qué? Porque Fabio Quartararo efectivamente entró octavo en meta, pero lo hizo por delante, lo hizo por delante de los dos rivales que ninguno de ellos sumó puntos. Peco Bagnaia, que se había clasificado duodécimo en los entrenamientos, un resultado que acabó escribiendo su guión de carrera. Bagnaia, en una carrera en la que los pilotos probablemente tendrían que administrar los neumáticos, sobre todo el trasero o solamente el trasero, esa posición en la parrilla le obligó a salir al ataque sin concesiones desde el primer momento. Hay que decir que Peco lo hizo bastante bien. Fue recuperando posiciones justo para llegar a la rueda de Quartararo, pues cuando al tres cuartos de carrera, una cosa así. Y a partir de ahí, Peco intentó casi obsesivamente superar a Fabio Quartararo, a su rival número uno en la clasificación provisional. Pues bien, al final, ¿qué pasó? Pues que Bagnaia se desesperó y cometió un error grave, un error gravísimo en este momento que no sé si le costará el título, pero él mismo cuando se levantó del suelo se aplaudió a sí mismo como diciendo vaya tontería que has hecho. ¿Por qué? Porque de haber acabado detrás de Quartararo habría perdido un solo punto, o de haber acabado delante de Quartararo le había recortado un punto. No tenía ninguna necesidad de arriesgar hasta el punto de irse al suelo. ¿Y esto qué consecuencia ha tenido? Pues que Quartararo llegó a Japón con 10 puntos de diferencia sobre Peco Bagnaia y ha salido con 18. En fin, tampoco a falta de 100 puntos, 18 puntos no son muchos, pero fue un error completamente innecesario, un error que una vez más cuestiona la mentalidad de Peco. La velocidad la tiene, pero en las situaciones de estrés, sobre todo cuando está luchando con rivales directos, casi siempre pincha. Le pasó este mismo año en Le Mans, cuando fue superado por Enea Bastianini, enseguida se fue al suelo. Le pasó en Alemania cuando intentaba que no se le escapara, creo que fue Fabio Quartararo, al inicio de carrera y se fue al suelo. Y aquí, insisto, por un punto, por querer ganarle un punto, por querer acabar delante de su rival, al final perdió pues eso, 8 puntos que le han puesto las cosas mucho más complicadas de las que tenía antes de llegar. Y en cuanto al tercer aspirante al título, Aleix Espargaró, Motegi fue, pues, ¿cómo lo llamaría yo? Le rebosó la mala suerte, ¿no? Aleix terminó sexto en entrenamientos, era sexto en la parrilla, por delante de sus dos rivales, porque Quartararo había hecho en entrenamientos noveno y Bagnaia, como hemos dicho, duodécimo. Aleix se le presentaba una carrera perfecta en la que aparentemente podía recortar puntos con respecto a los otros dos, pero ¡oh, maldita suerte! ¡Oh, maldito error! No, aquí la suerte no ha tenido nada que ver. Fue un error, porque el ingeniero o el responsable de eliminar el mapa que los pilotos usan para ir a la parrilla de salida, lo que se llama la vuelta de presentación, ese mapa que en Aprilia lo llaman Ecolab, vuelta económica, ese mapa tiene que ser borrado del programa de la moto una vez que el piloto llega a la parrilla. ¿Por qué? Porque ese programa esa curva está programada para que la moto no pase de 80 por hora. Pues bien, al responsable de darle al botoncito del ordenador y eliminar ese mapa, se le olvidó. De lo cual se dio cuenta Aleix inmediatamente cuando salieron desde la parrilla para hacer la vuelta de calentamiento y comenzar la carrera. Aleix se dio cuenta, no le quedó otra que entrar a boxes, cambiar de moto, subirse en una moto que básicamente no había utilizado en todo el fin de semana y a la que le habían puesto los neumáticos sobrantes que tenían por el box, un neumático blando trasero. Aleix salió desde línea de boxes, lógicamente creo que pasó a más de 7 segundos de retraso con respecto al primero en la primera vuelta, y a pesar de sus esfuerzos y no llegó a puntuar, terminó la carrera decimosexto y la verdad es que nos encontramos con un Aleix muy desolado, después de la carrera. Hablamos con él largo y tendido. Aleix, que es una persona muy positiva, siempre ve el lado positivo de las cosas, estaba ayer por la noche realmente abatido. Comentando esta misma situación con Maverick Viñales, Maverick comentaba, sí, ok, un error humano los cometemos todos. De hecho, Aleix cometió el suyo en Barcelona al pensar que la carrera había acabado una vuelta antes de que lo hiciese. Pero, como dice Maverick, cuando alguien se está jugando el título, cuando una fábrica, cuando un grupo de personas como los que llevan Aprilia se están jugando el título, estas cosas no pueden pasar. No pueden pasar porque Aleix, de estar ahí cerca de a 13 puntos creo que estaba, pues ahora mismo se ha quedado a 25 puntos de Quartararo a falta de 4 carreras. ¿Qué pasa con esta diferencia? Como dice Aleix, no me queda otra que ir a ganar en las 2 carreras que vienen, así que es de esperar una Aleix de todo o nada el próximo fin de semana en Tailandia o dentro de 2 en Australia. No le queda otra si quiere aspirar, es decir, se lo va a jugar a una carta. Tercer protagonista del Gran Premio, pues el patito feo de MotoGP hasta ayer domingo, que es KTM. A lo largo de la temporada nos hemos preguntado muchas veces de qué sería capaz Brad Binder si se clasificase bien en los sábados. Pues bien, en este Gran Premio el piloto australiano ha dado la respuesta. Brad se clasificó para la primera fila el sábado bajo unas condiciones infernales. La KTM va bien en agua, ya lo había demostrado en Indonesia, pero consiguió por primera vez Brad Binder meterse en MotoGP en primera fila. Y a partir de ahí, pues la cuestión era, bueno, ¿y ahora que ya no tiene que recuperar, qué pasará? Pues bien, Brad Binder acabó en el podium, acabó segundo detrás de un Jack Miller imposible en estado de gracia en Motegi el domingo. Binder, lo típico, ha confirmado aquello que dicen sus rivales, que es uno de los top 4, top 5 de la categoría. Y cuando lo dicen sus rivales, que son los que le ven en la pista, pues alguna razón tendrán, como la ha confirmado Binder. También buena carrera de Miguel Oliveira con la otra KTM oficial, que terminó quinto por detrás de Marc Márquez. Hasta 2 vueltas del final había rodado cuarto, muy bien las 2 KTM en Motegi. Y realmente cuando se les preguntó a los pilotos qué había pasado, qué tenía este circuito o qué le habían hecho a la KTM para que fueran tan eficientes aquí en Japón, pues no lo supieron decir. Pero bueno, buena parte de la culpa de esto es lo que hemos comentado antes, es salir más adelante en la parrilla de salida, con lo cual los pilotos tienen que evitar pues arriesgar el desgaste físico y el desgaste mental que siempre suponen las recuperaciones. Así que buena noticia para KTM. Yo creo que ha sido, junto con el retorno de Marc Márquez, lo mejor del fin de semana, y veremos a ver qué pasa a partir de ahora, si es casualidad, si tenía que haber algo el tipo de circuito o no. Lo veremos este fin de semana enseguida en Tailandia. Para terminar con MotoGP, obviamente hay que mencionar la vuelta de Jorge Martín al podio. Estuvo muy bien ver a Jorge de nuevo delante. Estaba como desaparecido desde el Gran Premio de Cataluña y todo el mundo nos preguntábamos qué es lo que estaba pasando. Él explicó después de la carrera que él en esta aquí en Motegi había recuperado parcialmente, no totalmente, la confianza en el tren delantero que había perdido. Y hablando y profundizando con esto, él nos comentó, dice, bueno, es que Ducati finalmente me ha montado la horquilla mía. Y cuando le pregunté qué quería decir la horquilla mía, pues me comentó que durante muchas carreras en Ducati le hacen probar suspensiones que no son las con las que él se encuentra más cómodo, suspensiones experimentales, que está obligado a utilizar por ser el equipo Prama, que en el que está básicamente una especie de equipo de pruebas en los grandes premios. Lo mismo le pasa a Johann Zarco. Zarco también tiene que ir probando cosas que después, si funcionan, se las pasan al equipo oficial. Pues bien, estos experimentos aquí en Japón, dijo, bueno, finalmente ya, ahora dejarme probar mis suspensiones, y automáticamente Martín ha estado delante. Por cierto, fijándome en la clasificación, un detalle, digamos que desagradable, y lo pongamos entre comillas. 16 grandes premios se han celebrado hasta la fecha esta temporada y solo una victoria española. Y creo que tenemos 9 pilotos en MotoGP, si no me equivoco. Es una situación que no conocíamos, pero desde que ha desaparecido, con la ausencia de Marc Márquez, o un Marc Márquez lesionado, y la desaparición, pues, de nuestros top de otros tiempos, así nos va el pelo. Somos muchos, pero la cantidad no garantiza la calidad. La única victoria, recordemos, la de Aleix Espargaró en el Gran Premio de Argentina, que eso hace ya 14 carreras. Ya va siendo hora de que los nuestros vuelvan a ganar en MotoGP, creo. Pasemos rápidamente a Moto2, donde el japonés Ai Ogura le dio al público local pues el alegrón del día. El piloto japonés terminó primero y de alguna manera le lavó la cara a lo que ha pasado en este Gran Premio, en el que por primera vez en la historia de los grandes premios en Japón, ninguna moto japonesa termina entre los tres primeros. Y esto me imagino que no le hará ninguna gracia a las tres grandes fábricas, porque al final las tres fábricas más grandes del mundo están en Japón, que son Honda, Yamaha y Suzuki. Pues en el podium, una Ducati, una KTM y una Ducati. Bien, Moto2, triunfo de Ogura. Segundo puesto de Augusto Fernández, que está ahí peleando con este mismo, con el ganador, con Ogura, por el título. Si no, creo que la diferencia entre ambos es de 3 puntos, así que se resolverá el tema en las próximas 4 carreras. Nos gusta mucho cómo está Augusto, se le ve muy sereno, nunca se precipita, o está no precipitándose. Sus carreras son siempre de menos a más y parece tener todo bajo control. Estos son 3 golpes a la madera que acabo de dar. Tercero, otro piloto que viene fortísimo, que es Alonso López. Desde que entró a mitad de temporada en el campeonato, pues va sumando podiums, está en una forma increíble, y esto una vez más se ve que la confianza en un piloto lo hace todo. Alonso se quedó fuera del Mundial por temas, digamos que políticos, se vio fuera y en cuanto le han dado una oportunidad, pues la ha sabido aprovechar. Están muy fuertes los tanto Augusto como Alonso, y tirón de orejas a Aaron Canet, que una vez más se fue al suelo, creo que cuando iba primero. Canet había estado dominando todo el fin de semana y una vez más se fue al suelo en carrera sin necesidad. Nunca hay necesidad de caerse, pero hay situaciones en las que uno está bajo presión o está en una pelea, pero Aaron una vez más se fue al suelo por un error y se fue al suelo solo. Es una pena porque la velocidad la tiene, pero le falta casi todo lo demás. Y para terminar, tenemos que hablar de Moto3, porque una vez más Izan Guevara se llevó la victoria con una autoridad aplastante. Toda la resistencia que le había puesto Sergio García en la primera parte del campeonato se ha diluido. Sergio ha perdido la confianza. De hecho, me cuentan que en las últimas carreras, viendo a su compañero de equipo pues ganarle repetidas veces, siendo más rápido que él, Sergio quiso poner su moto a punto tal y como la llevaba su compañero de equipo. Siempre es un error porque cada piloto es un mundo. Ethan Guevara es un piloto mucho más agresivo en sus movimientos sobre la moto. Sergio es un piloto que más integrado en la moto. Él se mueve con la moto, mientras que Ethan el que la fuerza más y al final pues... queriendo, cuando uno se llama Sergio y quiere ser Ethan, pues no funciona. Bien, pues la realidad es que después de la victoria de ayer, Guevara ha dado un golpe de mano sobre la mesa. A falta de los 100 puntos que hemos mencionado ya en las cuatro carreras que restan, su ventaja es de 45. Y sobre todo, además de los puntos, que ya son muchos, sobre todo el dominio que está teniendo sobre el resto de sus rivales. Y así están las cosas. El Mundial ya está camino de Tailandia, una carrera a la que no se va tan bien desde 2019, un circuito muy rápido, un circuito que castiga mucho los frenos y que no le gusta mucho a los pilotos por ser muy simple. La predicción meteorológica, importante después de lo que hemos visto aquí, cómo puede cambiar la lluvia o la no lluvia la situación en el campeonato. Están previstos tormentas todos los días, pero este no es el problema. El problema es que la tormenta caiga justo, pues a lo mejor en una sesión de calificación o durante la carrera. En un par de días lo veremos. Manuel Pecino, para Mundo Deportivo, desde Japón.
Podcast de Mundo Deportivo. El deporte suena.